Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Otra vez España en el Mundial. Estaba claro, había que sufrir una catástrofe para no estar en el Mundial de 2026 y España no ha tenido una catástrofe. Ha empatado, eso sí, y ha recibido los dos primeros goles de esta fase de clasificación que ha cerrado sin perder, pero que ha cerrado sin tener pleno de victorias. Porque hoy España 2, Turquía 2, con goles de Dani Olmo muy prontito. Luego le dieron los turcos la vuelta al marcador y finalmente empató Oyarzábal para el conjunto español. Otra vez Oyarzábal. Se clasifica, por tanto, el equipo de De La Fuente para el Mundial del próximo verano. No faltamos a una cita mundialista desde 1974. Esto que parece fácil, solo lo pueden decir España, Brasil, Alemania y Argentina, que han estado desde entonces en todos los mundiales. Turquía ha evitado, como digo, este pleno de victorias, pero la selección de De La Fuente suma 31 partidos sin perder. Está a 2 del récord de Brasil de la década de los 90. Hoy se han metido en el Mundial Suiza, que ha empatado 1-1 con Kosovo. Kosovo a la repesca. Escocia, partidazo. Le ha ganado 4-2 a Dinamarca. Escocia está en el Mundial, Dinamarca a la repesca. Austria ha empatado 1-1 con Bosnia. Austria al Mundial, Bosnia la repesca. Y Bélgica, que ha goleado 7-0 a Liechtenstein y que va a estar en el Mundial y en ese grupo, Gales irá a la repesca. Total, que a esta hora hay clasificadas para el Mundial 39 selecciones. Hay 3 que se van a clasificar esta próxima madrugada, serían 42. Y quedan 6 que se van a clasificar en la repesca, que se va a jugar en marzo, pero que se sortea este jueves. En total, por tanto, 48 selecciones en el próximo Mundial. Del resto es noticia el empate 1-1 en un amistoso de Brasil, jugado en Lille, ante Túnez. Es noticia porque en el equipo de Ancelotti se ha lesionado Militao. Carlos Ganga, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Han saltado las alarmas en el Real Madrid porque Militao tiene molestias musculares en el aductor derecho. Y lo peor es su cara y sus gestos de preocupación. En el minuto 57 ha dado un pase y ha notado algo en la pierna derecha. Se agacha y le tienen que cambiar. Se va andando, pero con malas sensaciones y negando con la cabeza. Y mañana le van a examinar en Valdebebas el Real Madrid con las pertinentes pruebas médicas, que van a ser no antes del mediodía, porque Militao está previsto que aterrice en la capital de España a las 4 de la mañana junto a sus compañeros Vinicius y Rodrigo.
Perfecto, luego lo comentamos. Además, en otro amistoso, Marruecos 4, Uganda 0. Y en la clasificación para el Europeo Sub-21, era la quinta jornada, España ha ganado 0-2 en Rumanía con goles de Gonzalo y de Fresneda. España líder, 5 victorias en 5 partidos. Vamos a irnos hasta la Cartuja, donde la noticia, por cierto, ha estado en las 30.000 personas. Solo 30.000 personas que han ido a ver este partido de la selección. ¿Dónde está la noticia ahora, en el pospartido? Ahí están Oliva y Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo desde la zona mixta, donde han pasado todos los futbolistas. Bueno, lo primero, no hay que lamentar ninguna lesión, eso es bueno. España se ha dejado los primeros puntos en esta fase de clasificación después de un pleno que llevaba hasta hoy, 5-5. Hoy empate ante Turquía, aunque como dice salva el récord de imbatibilidad, 31 partidos. Ya ha visto cómo entraba el balón en su portería Unai Simón. Y bueno, pues a partir de ahora a esperar hasta la ventana de marzo, ya sabes, el día 27, posiblemente en Doha, aunque no está cerrado, esa finalísima contra Argentina. Y uno de los últimos jugadores que ha pasado por aquí, Marc Cucurella, el futbolista del Chelsea, en breve se enfrentará al FC Barcelona, al que le hemos preguntado si era mejor llegar a la anterior Eurocopa sin el cartel de favorito o si es mejor llegar al próximo Mundial con ese reconocimiento.
Yo creo que, según como lo mires, creo que es bueno al principio es lo que tú decías, en la Euro poca gente confía en nosotros, nos hemos ganado este respeto, este quizás, sí, este cartel de favoritos, y nada, iremos con mucha ilusión, queda mucho, aún en marzo tenemos otra gran oportunidad, ganar otro título, iremos paso a paso y ojalá llegar en las mejores condiciones.
Son las declaraciones de Cucurella, el lateral izquierdo de la selección española. Oliva, en otro punto de conexión de este estadio de la Cartuja. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Desde este estadio ya vacío, aunque hoy ha tardado muy poco en vaciarse, la verdad, porque ha sido una de las imágenes de la noche, como has comentado tú al comienzo del partidazo, porque hoy ha habido menos de la mitad del aforo de la gente que cabe aquí. Aquí caben 70.000 y efectivamente apenas 30.000 espectadores. Muchos de ellos además han tenido enormes problemas para poder llegar a esta instalación hoy. Una de las carreteras cercanas, la S20, la ronda norte estaba cortada por las últimas lluvias torrenciales. Todo el mundo del embudo había que entrar prácticamente por el centro de la ciudad o por la S30, y ha habido mucha gente que incluso se ha perdido, me decían, hasta media hora del partido. Entre eso, el poco tirón un poco de tener el partido, porque España estaba virtualmente clasificada. Hoy se ha visto una entrada bastante pobre aquí en este estadio de la Cartuja, y la imagen ahora mismo que veo entre la sala de prensa esperando a los seleccionadores y la gradería es a Cucurella, precisamente grabando un vídeo promocional para la Federación Española de Fútbol, solo en solitario ahora mismo en el césped de este estadio.
Ha habido un gesto en el final del partido. El juez de línea, cuando pita el árbitro del final, le extiende la mano a De La Fuente para dársela, y De La Fuente se la rechaza de manera muy, muy fea. Acababa de terminar el partido con un gol anulado a España por un fuera de juego, y no ha estado bien el seleccionador español rechazando la mano del juez de línea.
Pues sí, poco deportivo.
Muy poco deportivo.
Sí, venía, yo no sé si el calentón, Juanma, puede venir de esa jugada final de Fornals, que le está reclamando una, sí, bueno, no sé si es una posible falta sobre Fornals.
Había una falta fuera del área, pero como no es revisable,
sí, fuera del área. Sí.
Perfecto, pero le das la mano y se lo dice.
Sí, claro, es, sí, pero, sí, pero, sí, es poco deportivo viniendo de un seleccionador.
Totalmente.
Si lo hace un entrenador, sí, bueno, entre comillas, un entrenador pertenece a un club, pero es que De La Fuente pertenece a una federación.
No debe hacer
bueno,
un entrenador.
El árbitro, nunca. El árbitro sí, pero...
Sí, más es cierto que más el seleccionador,
es más que
representa
seleccionador,
a todos los entrenadores de un país. No se nos olvide.
No, y que los árbitros son un estamento federativo, y él sabe, lógicamente,
a mí no me ha gustado
la dificultad de los árbitros.
Y sobre todo Juanma, Fouto, porque, oye, es una jugada que no tiene una gran trascendencia.
Sí, que no nos deja fuera del Mundial, vamos, tampoco.
Claro, no te deja fuera del Mundial, no es la jugada definitiva del partido, o sea, que no tiene mucho sentido.
Me sorprende mucho, ¿no?
Tenemos que tener el límite de nuestra paciencia, yo creo que bastante más alto que en el partido de hoy, sin duda.
Habla de un gran inconformismo, pero evidentemente de poca... no está acertado, no está educado.
Pero que en la vida se puede ser inconformista, lo que no se puede ser es mal educado.
Por supuesto,
ahí está.
Pero sorprende de La Fuente, sorprende mucho de la persona que es.
Bueno, voy a saludar al equipazo de comentaristas que esta noche van a estar en este partidazo de COPE, después del éxito que cosechamos ayer, una vez más, en el puerto de Santa María. Como soy un desastre, ayer no dije en antena que quiero agradecer a todo el equipo de la cadena COPE en la provincia de Cádiz, en especial a su directora, David Santos, porque cada vez que vamos allí nos sentimos tratados de una forma que de verdad no merecemos. Muchísimas gracias por tratarnos como nos tratan y por trabajar como trabajan para que este programa vaya de vez en cuando y se haga delante de los oyentes. Gracias, director. Gracias a todos los compañeros, redactores, comerciales, gente de montaje, a todos los que nos ayudaron en Cádiz. Muchísimas gracias y perdón por no decir nada en el día de ayer. Voy a saludar a Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Le ha hecho la cobra, ¿eh? Lo que le ha hecho Luis de la Fuente.
No, es más que la cobra.
Sí, bueno, hombre.
Es un desprecio.
No lo debe hacer el seleccionador.
No.
Como bien ha dicho Fouto y Pedro, yo estoy con Oliva, que no es por el gol anulado, sino es por la falta previa. Y no lo debe hacer el seleccionador. Y menos jugándonos, que no nos jugábamos nada, que es que tampoco pasaba nada por empatar a dos. Yo creo que tenía la rabia contenida, porque ha visto el 3-2 y se ha cabreado, pero no lo debe hacer.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Es un mal momento. De La Fuente tiene oportunidad de arreglarlo, ¿eh? Si ahora lo explica, se disculpa, sí, y demás, yo creo que puede ponerle una...
Es que además ha tenido más suerte porque, claro, la cámara le ha pillado de... Era un primer plano, o sea, parece que estaba preparada la escena, o sea...
Es el plano que busca la televisión del saludo de los dos seleccionadores,
sí,
y se ha encontrado con el asistente.
Tal cual.
Y ya está.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal estás? ¿Qué dices?
Pues que estas cosas, hay un calentón, pasa, y estoy de acuerdo con Roberto. Tiene un momento excepcional ahora en la rueda de prensa para decir que se ha equivocado, sí, y aquí no ha pasado nada.
A ver si lo dice. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas. Asoma un poquito la patita, ¿no?
Sabía que ibas a ir por ahí. Es que, vamos, tienes la libreta de facturas y el boli en la mano, y de factura uno, y a punto de rellenar la factura, y arrancarla y dársela. Guilluzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que está nada menos que en la academia de Rafa Nadal, o sea, un trincado.
Sí, agradezco además que todas las facilidades que me han dado para estar en el programa a la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, y el día que he pasado con Rafa aquí, que ha sido maravilloso.
Es que Rafa siempre nos ha dado facilidades a nosotros. Rafa y su equipo han sido una maravilla a la hora de trabajar con los periodistas en general y desde luego con nosotros en particular. Así que cualquier cosa de Nadal es buena para nosotros. Por cierto, hablando de tenis, ayer este programa abrió a las 11:30 p.m. con una noticia en directo de Ángel García, siendo el único que dijo a esa hora que Alcaraz no iba a jugar la Copa Davis. Esta mañana, a primera hora, se ha confirmado la noticia y después, en la voz de Alcaraz en los micrófonos de Televisión Española.
Sí, bueno, al final venía aquí con muchísima ilusión de poder competir, de poder jugar aquí con España y representar en la Copa Davis. Pero bueno, al final las cosas se dan de una manera que de vez en cuando no es la que uno desea, y hay que aceptarla de la mejor manera posible, volver a casa, recuperarlo lo antes posible para estar en la pretemporada y empezar el año lo mejor posible. Estaré animando al equipo desde casa y dándole todo mi apoyo.
Que nos quedemos tranquilos, no es grave, lo que pasa es que no había que correr riesgos, entiendo, ¿no?
Efectivamente, al final no es que sea grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme y ya todo que quede cicatriz, ¿no? De que no se recupere bien, de que pues nos dé problemas el día de mañana, ¿no? Hay que cuidarse y ver y recuperarlo en el tiempo debido.
Son las declaraciones de Alcaraz, lo dicho, a los compañeros de Televisión Española después de la exclusiva de Angelito García. Como acaban de escuchar, Alcaraz se ha vuelto. No se queda a ver la Davis con el equipo español. Angelito García, muy buenas, Italia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde el Hotel de España, desde la guarida de los nuestros. De hecho, vamos, a muy poquitos metros de donde estamos ahora mismo, se tomó ayer esa decisión, muy tarde. De hecho, ya han confesado muchos jugadores que se han enterado esta mañana, que varios ya estaban durmiendo, la gran mayoría de ellos, y que ni siquiera se han podido despedir de Carlos, porque cuando se han ido a entrenar, ya Carlos no se había despertado todavía y no se han podido despedir de él. Aquí se tomó la decisión, la contamos en el partidazo de COPE, y uno de los que ayudó a tomarla, o de los que la sufrió, es nuestro capitán David Ferrer, que ha dicho que ayer fue un día muy duro, que lo pasó mal, pero poco a poco a lo largo del día de hoy ha ido viendo la luz, y ahora le veo bastante animado, Juanma. Yo creo que cree que podemos darle un susto a los checos el jueves y que aún sin Carlos Alcaraz todavía esta Davis va a dar mucho que hablar para nuestro tenis.
Hola, capitán. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿De verdad podemos creer que tenemos posibilidades después de que se nos haya ido Carlos?
Bueno, debemos. Obviamente, claro, la baja de Carlos Alcaraz es dura. Estamos hablando de Carlos, que es número uno del mundo y que junto a Marcel pues era una combinación perfecta para tener muchas opciones a conquistar la ensaladera, pero bueno, si estamos en las finals también es gracias a Pedro, Pablo y Jaume que han competido muy bien, ¿no? Y bueno, ayer, como ha dicho Ángel, fue un día duro, porque quieras o no, pues a las 12 de la noche ya me reuní con Juan Carlos, su entrenador, Juan Carlos Ferrero y Carlos, estuvimos hablando y hoy pues ya lo veo de otra manera, ¿no? Yo creo que ellos también ha sido duro para ellos, porque lo he hablado con ellos esta mañana, pero bueno, conscientes y unidos, no nos queda otra.
Te voy a hacer una pregunta difícil.
Házmela.
Con este diagnóstico que tenía Alcaraz, ¿tú habrías jugado o jugaste alguna vez?
Es que es diferente, porque yo no me puedo poner en la posición de Carlos, en el sentido de que, primero, son épocas diferentes, y segundo, yo tampoco era un jugador de la clase de Carlos, que jugaba tantos partidos y un calendario tan ajustado. Ahora los Masters 1000 son 2 semanas, en mi época era diferente. Entonces, bueno, al final,
no te escapes que tú también has tenido temporadas de 70 partidos como esta de Carlos, ¿eh?
No, pero es normal. Honestamente, yo creo que el hecho de... ya me lo dijo a mí Ángel Cotorro, que es nuestro doctor de la Federación Española, cuando hizo la resonancia, que no lo veía claro, ¿no? Que él, pues, obviamente se corría el riesgo de hacerse daño. Y bueno, lo vio también el equipo de Carlos, junto a Juan Carlos, y y es lógico que no quieran arriesgarse después de un edema y una sobrecarga tan fuerte que tenía, ¿no?
¿Te gustaría que se hubiera quedado allí con el equipo?
Bueno, a ver, él lleva un año muy viajando muchísimo. Yo creo que también si no puede ayudar al equipo, pues no tenía, yo creo que tenía ganas de volver. Y bueno, tampoco entré en detalles, ¿no? Bueno, no pasa nada. Al final me hubiera gustado, pues, ostras, quizás que no hubiera sido tan grave la sobrecarga, ¿no? Sabía que tenía un problema en Turín, pero bueno, el partido de Sinner fue creciendo, fue a más y cuando llegó Carlos estaba contento y estaba con ganas. Incluso Juan Carlos, hablando con él, me dijo que no era nada, creía que no era nada importante, pero bueno, salió de resonancia y el primero, Ángel Cotorro, ya es que me dijo que si fuera él ya como doctor, pues que lo veía difícil, ¿no?
La Davis en este momento de la temporada está condenada a ser una competición que siempre ve a peligrar la participación de sus estrellas.
Antes de que te responda, aquí hay tres de los top 20. De los 20 mejores tenistas del mundo, es verdad que algunas naciones ni siquiera se han clasificado, pero hay tres de los 20 mejores, Juanma.
Solo.
Mira, la Copa Davis ha cambiado muchísimo de formato en los últimos años. Y ha cambiado el calendario de la ATP, donde ahora los Master 1000 son 2 semanas y las giras son más largas y los jugadores llegan más cargados. ¿Qué hace eso? Pues que quieras o no, bueno, para nosotros en nuestra época, honestamente, es que estaban los Grand Slams y luego era jugar la Copa Davis. Ahora, pues en estos tiempos hay otras prioridades, hay más exhibiciones, hay, bueno, los jugadores priorizan más otro calendario en ciertos momentos, sobre todo los jugadores que igual están más arriba. Sí. Bueno, es así.
¿Sabes qué pasa? Que luego vemos exhibiciones de Netflix, no sé qué, de los árabes, no, una raqueta de oro, tal, y dices tú, coño, ahí sí van todos, ¿sabes? O sea, que por eso la gente también a veces se molesta un poco. Y no hablo de este caso concreto, sino hablo en general de cómo se reparten los esfuerzos muchas veces en función de la pasta que haya detrás.
Bueno, es que el deporte ha evolucionado a eso, ¿no? No solo en tenis, lamentablemente, pero sí. Sí, a ver, para mí, hombre, claro, como capitán, ¿qué te voy a decir, no? Pero claro, también por el cariño que le tengo a la competición y lo que he podido vivir. Bueno, pues es lo que hay, sí.
Perfecto. David, capitán, te deseo muchísima suerte. Te agradezco que estés con nosotros en el arranque del partidazo y estaremos pendientes del equipo español, porque somos de España. Da igual quién esté. Así ahí, es. Somos de la selección española.
Muchas gracias.
Gracias. Ángel, ¿algo más desde Italia?
Nada, que desde como Bolonia. Contamos, han estado trabajando Pedro Martínez y Marcel Granollers. Me ha sorprendido mucho Pedro, que sé que no está jugando bien, pero el mejor partido de su vida lo ganó cuando tuvo que ganarlo a Rune para estar aquí en estas ATP Finals, en esta final a 8 de la Copa Davis, y luego a ver el individual. Yo confío en la experiencia de Pablo Carreño, que es verdad que viene con lesiones, pero ha estado jugando bien en los Challengers y puede darle un susto a los checos, y a ver Jaume Munar como líder del equipo, que ha hecho la mejor temporada de su vida. O sea, que yo creo que todavía podemos hacerlo bien. Los checos son muy peligrosos y están bien, son mejores, para qué negarlo, pero yo creo que los nuestros pueden darles un susto y a partir de ahí la Davis está muy abierta. Hoy, por ejemplo, que por cierto, no sé si lo habéis visto, ha caído Francia, que podía ser una de las favoritas, haciendo una tontería a Moutet, pasando una bola por debajo de las piernas que ha fallado, y les han eliminado y ha pasado Bélgica, que estaba aquí de fiesta, de hecho siguen aquí de fiesta en el hotel de concentración de los equipos, y bueno, yo creo que podemos darle un susto a los checos el jueves.
Gracias, Ángel. Gracias, David Ferrer. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, chicos. Chao.
Adiós. 11:48. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Vaya, con el bueno de Luis de la Cope. Qué imagen más fea negándole la mano a un árbitro. Anda, que si lo llega a hacer un asturiano que yo me sé, ya tendríais el programa hecho. Un abrazo.
Ya empiezan a meterse con Abelardo, tío.
A ver si os quitáis la venda de los ojos con De la Fuente. Es exactamente el mismo que aplaudió a Luis Rubiales. Mirad a ver si se podría hacer que Oyarzabal jugara en la Real con la camiseta de la selección. Porque siempre que va a Marca y en cambio con la Real ni al Arcoiris. Y falta nos hacen sus goles. Aupa Reala. Ni media entrada para ver a España hoy en Sevilla. ¡Qué vergüenza, por Dios! Y un último mensaje sobre el tenis. Dice un oyente, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que Nadal habría forzado hasta última hora. Admiro mucho a Alcaraz, pero esta vez me ha decepcionado.
Bueno, es que son todos los temas que vamos a tratar en este partidazo. Están preparados todos los comentaristas con la escopeta cargada para analizar absolutamente todo. Antes, este mensaje de Gemma Santos.
Bueno, pues sí, es momento de brindar por nuestra selección y vamos a brindar, por supuesto, con cervezas Victoria. Vamos a brindar por la victoria de esta noche, porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Bueno, y no son solo palabras, ¿no? Tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Muy buena,
entonces, sobre el grupo de WhatsApp...
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde está el coche.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro, hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama, en unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.